74.951 en la de Valencia, en la provincia de Valencia. Ana Talens, buenos días.
Buenos días. Juan Isabel Barrajón indica que buena parte de la economía sumergida la sostienen personas migrantes en sectores como la hostelería, los cuidados y la agricultura, que ahora podrán regularizar su situación laboral. Ahora empiezan a contar los 3 meses de plazo para confirmarse las regularizaciones, pero Isabel Barrajón denuncia que falta personal y si no hay suficiente para revisar los expedientes, muchas personas pueden quedarse fuera.
Sabemos que el personal que está atendiendo en este momento la regularización, que está gestionando los expedientes de regularización, seguramente sea insuficiente. Que 3 meses para resolver, esperemos que lo consigan, porque el silencio es negativo, ¿vale? El silencio administrativo en este caso es negativo. Tienen que resolver en 3 meses. Y esto es en lo que ahora tenemos que centrarnos.
Lamenta que esa actitud de la Administración, unida a la de la justicia, poniendo en duda ahora mismo el proceso, ya sabes que el Tribunal Supremo ha abierto un periodo de consultas, es, a su juicio, absolutamente incalificable. Subraya que son personas que han sufrido mucho, que no merecen ese trato, y a las empresas les recuerda, la sola admisión a trámite basta para poder contratarlas legalmente.
Y este viernes la Ejecutiva Confederal Estatal de Comisiones Obreras aprueba personarse en el procedimiento judicial abierto por los recursos presentados ante el Supremo por los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana contra este procedimiento de regularización extraordinario. Isabel Barrajón.
El Supremo ya ha desestimado las dislocadas pretensiones de Vox y de la Comunidad de Madrid de suspender el proceso de forma cautelar, por ser totalmente injustificadas. Por eso, desde Comisiones, somos contundentes ante la deriva del Consejo. Los derechos humanos ni se negocian ni se recurren, sino que se garantizan. La falta de recursos que alega el Consejo es una excusa burocrática para camuflar la verdadera causa, que es la imposición de la agenda racista de la ultraderecha.
Sin embargo, el Colegio de Economistas de la Comunidad pone sobre la mesa posibles efectos negativos de este proceso.
Básicamente, más presión sobre los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y vivienda. Mientras que la afección sobre el resto de cuestiones es positiva, según la encuesta de coyuntura entre los miembros del colegio. Más tributación, más mano de obra y una buena forma para aflorar parte de la economía sumergida. El decano del colegio es Juan José Enríquez.
Que puede tener un impacto importante sobre servicios públicos fundamentales como son la educación y la sanidad, el liberador de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Por el contrario, se considera que puede ser positivo para proveer de manos de obra determinados sectores que están con dificultades. También se considera que puede ser positivo desde el punto de vista de la recaudación tributaria, en cuanto pueda, bueno, pues aflorar algo de economía sumergida. También muchos compañeros no consideran que de aquí no va a tener excesiva relevancia.
Hablando de todas estas cosas, el paro registrado en la Comunidad Valenciana bajó en junio 2.445 personas paradas menos que en mayo, es un 0,86%. El total de personas desempleadas se queda cerca de las 282.000. De la Dana te contamos que no, que WhatsApp no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores, así que no se pueden recuperar, como quería, había pedido la jueza de Catarrocha, los WhatsApps borrados por el ex jefe de gabinete de Mazón, por José Manuel Cuenca.
Y mientras, la defensa del investigado Emilio Argüeso ha solicitado un careo con la alcaldesa de Torrent, con Amparo Folgado. Ella dijo que fue ella quien informó a Argüeso sobre las 7 de la tarde de la posible existencia de una víctima, pero Argüeso cuestiona este relato.
De la página política, Diana Morant, la secretaria general del PSPB, ministra y candidata a ser la candidata socialista a la Generalitat, afirma que hay posibilidad real de cambio político, de giro en la Comunidad Valenciana. Dice que la comunidad no es la misma tras la Dana, que deben recuperarse muchas cosas, entre ellas la dignidad de los responsables políticos que no han prestado a las víctimas la atención que merecen.
Morant insiste en que la ciudadanía ha de elegir entre la izquierda o el PP, que es Mazón, y está convencida de que hay una oportunidad real para avanzar bajo el liderazgo socialista. Y aunque afirma que no ve el sorpaso por parte de Compromís, sí que ve necesaria la unión de la alternativa.
Mientras, el presidente Pérez Llorca presentaba ayer la Alianza para la Industria de la Seguridad y la Defensa en la Comunidad Valenciana. Contará con una inversión inicial de 100 millones de euros. Y ya sabes que en la SER esta semana recordamos lo que pasó hace 20 años con un podcast.
Hoy, 3 de julio, se cumplen esos 20 años del peor siniestro de metro de la historia del país. Con este motivo, Radio Valencia Cadena SER ha recogido el testimonio de personas que vivieron en primera persona y muy de cerca la tragedia. Entre los testimonios, el de 3 supervivientes, Josefa, Roberto y Ana.
¿Has vuelto a subir al metro?
No. Tengo un trauma. No. No puedo. Lo siento, pero no puedo.
Es que ni lo puedo ver en la tele.
Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York, que dije, si aquí lo supero, puedo, porque es metro de Nueva York, es caótico, y a partir de ahí ya vuelves otra vez a la rutina, vuelves otra vez a la vida.
Fuimos en el metro, yo no había subido, yo creo que él ya lo haría conscientemente. Y se paró, yo no sé por qué motivo, pero el metro se paró en el túnel a oscuras.
Hoy publicamos el quinto y último capítulo del podcast Accidente del Metro de Valencia, 20 años después.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es. Hasta el 5 de julio.
Hace dos veranos hubo un debate en el Parlamento de Andalucía. Un político vinculó la inmigración con la delincuencia. Otro político le replicó con mucho énfasis. Esto ocurrió en julio de hace solo un par de años.
Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos.
Esto es de julio, digo, de 2024. Juanma Moreno le estaba respondiendo a Manuel Gavira, el portavoz de Vox. Manuel Gavira va a ser el nuevo vicepresidente del gobierno de Juanma Moreno. PP y Vox van a gobernar juntos, como en Extremadura y en Aragón y en Castilla y León, y como ha dicho Alberto Núñez Feijóo que harán en la Moncloa si es que dan los votos. Moreno basó su campaña en la moderación. Dijo que la prioridad nacional le parecía un eslogan vacío. Acaba de firmar la prioridad nacional, aunque él la vincula con el arraigo. Ha firmado un documento que pone por escrito no más menas. Y el caso es que también a eso respondió Moreno. Lo hizo también en julio de hace dos años. Respondía a quien se oponía a acoger a niños y adolescentes migrantes. Sí, también respondía a Manuel Gavira.
Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos, 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper.
No solo no han roto, dos años después ese mismo político ha firmado no más menas. Dos años después el hombre que dijo que gobernar con Vox sería meterse en el lío, que un gobierno con Vox sería un gobierno imposible, que el ideario de Vox le quitaba el sueño, se dispone a gobernar con Vox, la comunidad más poblada de España. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. El pacto de gobierno lo presentaron ayer por la tarde, conjuntamente tanto Gavira como Moreno Bonilla.
En definitiva, es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal, y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
Incluye la prioridad nacional que el PP vincula o dice que vincula con el arraigo, no con la nacionalidad, y una vicepresidencia para Vox. Sevilla, Jaime Navarro, buenos días.
Buenos días, Juanma. Moreno se mete en el lío y acuerda gobernar con Vox cediendo la vicepresidencia del gobierno a Manuel Gavira, que encabezará una consejería que aglutina turismo, administración local, justicia y desregulación. La firma dejó una foto de contrastes, el rostro serio del presidente frente al gesto triunfal de Manuel Gavira. La prioridad nacional se cuela en el ideario del gobierno andaluz tras la firma de un pacto que Moreno justifica en aras de la estabilidad.
Este es un acuerdo de legislatura en el que nos comprometemos ambos a dar estabilidad a Andalucía. Por tanto, el compromiso conlleva la aprobación de los cuatro presupuestos.
Gavira enmarca este acuerdo en el sentido común y lanza un aviso a Moreno. Nunca antes un presidente andaluz había tenido una base de apoyo tan amplia y eso les obliga a hacer grandes cosas.
No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla. Es decir, que eso, además de la responsabilidad, nos obliga a hacer grandes cosas.
Un nuevo tablero político que entierra la vía andaluza y da paso a un acuerdo de 150 puntos donde Vox impone su agenda más dura. El texto definitivo blinda la polémica prioridad nacional en la vivienda, fija la prohibición del burka en espacios públicos este mismo año y activa auditorías sobre el coste sanitario a extranjeros.
Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Juanma Moreno trataba de cultivar ese perfil de moderación, en eso basó su campaña, pero ha acabado firmando un acuerdo que remite al acuerdo de otras comunidades que recoge las principales reivindicaciones de Vox, como ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. En la dirección del PP, en la calle Génova de Madrid, asumen esta estrategia, Adriana, pensando ya incluso en las próximas generales.
Eso es, en Génova ya han enterrado la vía Moreno-Bonilla, la que podía marcar un camino en solitario del PP con un Vox, o que bien no era necesario que les apoyaba desde fuera. En esto se inspiraba Núñez Feijóo para su camino a la Moncloa, pero el pacto en Andalucía ha cerrado la puerta definitivamente a esa vía. La imagen de Moreno Bonilla muestra que en el PP están abocados a entenderse con los de Abascal y que tienen que asumir sus postulados, firmar la prioridad nacional, la desregulación o rescatar las políticas antiaborto. También la mano dura con el migrante o la negación del cambio climático. Y en esto trabaja Feijóo, en normalizar a Vox como socio, mientras en el PP prefieren poner el foco en que están cerrando el paso al PSOE en los gobiernos. Mientras la línea ideológica entre el PP y Vox cada vez se diluye más, con postulados como está pasando, por ejemplo, en esta misma semana hemos visto con las nacionalizaciones o las regulaciones de migrantes.
Adriana, gracias.
Gracias.
El juez Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil por el caso Leire. La directora, Mercedes González, negó que se hubiera reunido con Leire Díez. Lo negó ella y lo negó también y varias veces el ministro del Interior.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
En términos de ningún tipo, dijo Marlaska. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil sobre la directora de la Guardia Civil descubrió que sí hubo reunión, que Mercedes González y Leire Díez se vieron al menos tres veces. La directora de la Guardia Civil tuvo que reconocer los encuentros, aunque ella lo redujo a otra cosa.
Si quieren, nos ponemos muy semánticos sobre lo que es una reunión. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto.
Dos cafés, dijo. Y negó que esos cafés tuvieran nada que ver con las investigaciones que tenía abiertas la UCO contra el entorno del presidente del gobierno. Que eran esas investigaciones que quería torpedear Leire Díez.
No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
Ocurre que Mercedes González negó reuniones que al final tuvo que reconocer. Ocurre que ella borró de su móvil sus mensajes con Leire. Dice el sumario que se abrieron investigaciones internas a agentes de la Guardia Civil que estaban investigando el entorno de Pedro Sánchez. Y atribuye al director operativo de la Guardia Civil, imputado también, la orden para que los agentes se pusieran de perfil en esos casos. La investigación dirá, el juez dirá. En todo caso, el gobierno defiende a Mercedes González, la mujer que negó los encuentros que sí tuvo con Leire Díez, la otra mujer que presumía de lo bien que se le daba la fontanería y de la confianza que tenía con la directora de la Guardia Civil. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Astre.
El juez Pedraz imputa no solo, decíamos, a la directora de la Guardia Civil, también al director operativo de ese cuerpo por obstrucción a la justicia y por prevaricación.
Al teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y a la directora general. El juez quiere saber si abrieron tres informaciones reservadas a la UCO por supuestas filtraciones a los medios para intimidar a esos agentes que investigaban causas que afectaban al gobierno y si esos tres expedientes disciplinarios, que fueron archivados sin sanción, fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. Aldao Llamas también le reprochan que pidiera a la UCO no ser proactiva en las causas políticas y que se atuvieran solo a lo que les reclamara el juez instructor. Mercedes González ha negado que abordara nada sobre la UCO en los contactos que mantuvo con Leire y ha recordado que los expedientes disciplinarios son más frecuentes de lo que sostiene la Fiscalía, más de 70 en los dos últimos años. González se mantiene en el cargo y fuentes cercanas al teniente general Manuel Llamas afirman a la SER que tampoco piensa dimitir, que actuó conforme a criterios objetivos y que defenderá su honorabilidad ante el juez.
En el abierto seguimos, Campos, gracias.
Hasta luego.
En la parte política, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sastre.
Decíamos que el gobierno defiende a Mercedes González después de esta imputación. Es un nuevo alto cargo, una nueva alto cargo del gobierno imputada después de la presidenta de la SEPI.
Niega el gobierno que la Guardia Civil quede en una situación anómala, pero es evidente que como mínimo la Guardia Civil queda en una situación inédita con la directora general y el número dos investigados por presuntamente cooperar en las maniobras de la llamada Fontanera de Ferraz. El Ejecutivo defendió la continuidad de Mercedes González tras su cambio de versión sobre los encuentros con Leire Díez, cambios de versión que rechazó calificar de mentiras y la vuelve a defender ahora tras la decisión del juez Pedraz. Los socialistas hablan de normalidad y tranquilidad absolutas. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial.
Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
Reaccionamos ante hechos y realidades, dicen las fuentes de la Moncloa consultadas, que no ven los indicios que sí observa el juez para imputarlos. Para el Ejecutivo no existe ninguna obstrucción a la justicia, sino todo lo contrario. Aseguran que Mercedes González actuó con lealtad al cuerpo y confían en que aclarará cualquier duda cuando comparezca en la Audiencia Nacional y que eso, en algún momento, dicen, provocará que le levanten la imputación.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Las 8:10, la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 55 años a manos de su marido y también el asesinato de su hija de 21 años en la Cañada del Fenollar, en Alicante. El presunto autor ha sido detenido después de que otra de sus hijas, que también está herida, avisara a emergencias. Alicante, Elena Escudero, buenos días.
Hola, buenos días. Tras esa llamada al 112 a última hora de la tarde de ayer y cuando las patrullas llegaron al domicilio familiar, los agentes encontraron ya a las dos mujeres fallecidas. El presunto autor del crimen, de 53 años, está detenido y hospitalizado por heridas de arma blanca. También está en un hospital la hija, que ha sobrevivido a esta agresión, ambos graves. No constan antecedentes en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, entre el presunto autor de los crímenes y la mujer y las mujeres fallecidas, si bien la investigación sigue abierta.
Asesinadas, por tanto, eso es lo que está investigando la Guardia Civil, una mujer de 55 años a manos de su marido y también su hija de 21 años. Eso en Alicante. En Zaragoza, el incendio de Leciñena sigue fuera de control después de haber arrasado 3.100 hectáreas, aunque evoluciona de forma favorable. En las tareas de extinción trabajan casi 500 efectivos de 6 comunidades distintas. Mónica Farré, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana vuelve a reunirse el Centro Coordinador de Emergencias. Esta noche las labores se han centrado en perimetrar y controlar los puntos calientes y no ha habido reproducciones de consistencia. Ello ha sido posible, nos dicen, por unas condiciones favorables de temperatura baja, humedad alta y sin viento. Los efectivos además consiguieron ayer algo clave, que las llamas no saltasen una carretera autonómica que hacía de cortafuegos hacia una zona boscosa con mucho material combustible.
Vamos, de hecho, hacia un fin de semana de más calor, con temperaturas por encima de los 40 grados en varias zonas del mapa, que coincidirá además con el inicio de las vacaciones para muchísima gente, para la que hoy es ya el primer día de verano. A las 3 empieza oficialmente la operación de tráfico de un verano para el que se esperan 100 millones de desplazamientos en carretera. De ellos, 5 serán entre esta tarde y el próximo domingo.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. Ahora en formato ahorro, un kilo de langostinos cocidos por 7,69. Ahorras un 18%. Y salmón ahumado por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
Calidad, precio, excelencia.
Nos puntúan.
Erika, 10 de 10.
Nos comparan.
Puedes hacerlo a pelo.
Estas reseñas son el ejemplo de cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer. No son servicios, no son clientes, son agresiones, son agresores. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Esos son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil. Para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
El doble terremoto de Venezuela deja ya 2.595 muertos, entre ellos 27 españoles, más de 12.000 heridos, todo esto según el último balance del gobierno de ese país, de Venezuela. Su presidenta, Delcy Rodríguez, ha anunciado esta madrugada que el coste de la reconstrucción está por encima de los 6.000 millones de dólares y lo que ha hecho es cargar contra los medios de comunicación porque hayan cuestionado la gestión de su emergencia. Ha sido muy criticada por los vecinos, por los afectados. Ella la ha defendido, de hecho, ha llegado a hablar de la laboratorios mediáticos y ha acusado a los medios de obstaculizar los rescates. La enviada especial de la SER en Caracas es Berta Reventós. Berta, buenos días.
Buenos días. Delcy Rodríguez ha defendido de forma inequívoca y tajante el trabajo de las Fuerzas Armadas de Venezuela en la gestión de la tragedia.
Nosotros también perdimos funcionarios y lo trágico que en el estado La Guaira casi todos los directores de la gobernación fallecieron. Funcionarios de seguridad de La Guaira fallecieron. Funcionarios de la alcaldía fallecieron. Y los que quedaron vivos estaban allí ayudando en el rescate.
La presidenta encargada ha acusado a laboratorios mediáticos de crear una operación para obstaculizar las labores de rescate cuando varios periodistas han trasladado el reclamo de la ciudadanía venezolana estos días, que ha señalado ampliamente una inacción y abandono por parte del Estado.
La primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira. Porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos.
Rodríguez ha reiterado con vehemencia que el gobierno actuó con diligencia y ha reconocido la labor de los brigadistas internacionales.
Y en este punto de la mañana, Íñigo, buenos días.
Buenos días, José Luis. Detrás de cualquier empresa hay personas que encuentran soluciones, toman decisiones y hacen que las cosas pasen. Igual que detrás de este programa, donde cada día hay un equipo que prepara, coordina y cuida cada detalle para que todo funcione. En pocas palabras, hace, hace y hace. Igual que hace Banco Sabadell, que acompaña a quienes transforman sus ideas en proyectos y sus proyectos en resultados. A los que hacen. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que cada 4 años el fútbol no se ve, se vive. Somos muy de juntarnos antes del partido, de sufrir en cada ocasión y de celebrar los goles como si jugáramos nosotros. Porque hay momentos que se viven muy fuerte cuando los compartes. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi!
¡Al!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo...
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento? ¿Cómo? Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800 700 700 o en los puntos Endesa.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
El Vaticano ha confirmado que excomulga a los cuatro nuevos obispos lefebrianos que fueron consagrados sin tener el consentimiento del Papa León XIV. Esto incluye la excomunión de los dos consagrantes porque, dice el Vaticano, han cometido un acto cismático. Corresponsal en Roma, John Solés.
La sanción impuesta por el Vaticano es del tipo late sententiae, es decir, automática, y los sancionados con la excomunión son los dos consagrantes, uno de ellos el español Alfonso de Galarreta, natural de Torrelavega. También los cuatro nuevos obispos lefebrianos, dirigentes todos ellos de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Su desobediencia supone un golpe humillante para la curia vaticana después de que León XIV rogara sin éxito que se abstuvieran de consagrar nuevos obispos. El decreto firmado por el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, advierte además que los sacramentos de la confesión y matrimonio administrados por los lefebrianos no son legítimos, carecen de validez canónica. La Prefectura Vaticana precisa también que no todos los que asistan ocasionalmente a las celebraciones lefebrianas incurrirán automáticamente en excomunión. Cada caso se juzgará individualmente, pero aún así el Vaticano invita a los fieles a abstenerse de participar en las actividades de la fraternidad lefebriana.
Y algo más, esta madrugada los Mossos de Escuadra han informado de que están investigando la muerte violenta de un menor de edad en Barcelona. Se ocupa de la investigación la División de Investigación Criminal. Al parecer, según informa la policía catalana, se habría producido el incidente en el Parque de la Pegaso, en el barrio de la Sagrera, en el distrito barcelonés de San Andreu, donde habría tenido lugar un tiroteo entre bandas latinas. La víctima es un menor de 15 años. En 10 minutos al abierto, hoy compartimos análisis con Ignasi Guardans, Cristina de la Hoz y Gonzalo Velasco. Las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días, todo preparado para que mañana los falleros de Gandía vivan una jornada histórica. Por primera vez, la cabalgata de Fallas se celebrará un 4 de julio y por primera línea de playa. Enseguida les contamos todos los detalles de esta inusual cabalgata, pero antes veamos cómo va a estar el tiempo. Pues nos viene encima un aumento de temperaturas con máximas que rondarán hoy y el resto de fin de semana los 35 grados. Las mínimas esta pasada noche un poco más bajas que ayer, se han quedado entre los 15 grados de la Drava en Barx y los 23 grados de mínima que han tenido en Oliva. En el cielo veremos brillar el sol, estará poco nuboso o despejado. Y en cuanto al viento, soplará flojo variable por la mañana, flojo del este y sureste con intervalos de intensidad moderada por la tarde. Tenemos en estos momentos una humedad del 96%, 22 grados en La Llacuna, 24 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
La propuesta ha nacido desde el Ayuntamiento de Gandía, trasladar la tradicional cabalgata de Fallas, en las que las 23 comisiones compiten con originales disfraces, críticas, sátira y humor, por un banderín, y que de normal se celebra en el mes de febrero, al mes de julio y que sea por primera línea de playa. El objetivo, transformarla en un atractivo turístico. Además del traslado en fecha y ubicación, esta cabalgata llega con novedades. Las comisiones no pueden utilizar ruedas, solo podrán arrastrarse con ruedas, carruajes o plataformas para bebés y los altavoces, lo que supone eliminar las carrozas y las comparsas. Eso sí, cada falla tendrá que cerrar su cabalgata con un traje especial a modo de conclusión de la temática que hayan escogido. Y si se lo están preguntando, sí que desfilarán falleras, serán las reinas del 2027, eso sí lo harán sin banda acreditativa porque todavía no han sido presentadas. Para la logística, las comisiones dispondrán del spa y baladre y cuando termine la cabalgata nadie se va a ir a su casa porque hay prevista una gran fiesta con DJs. El desfile arrancará a las 20:30 horas en el paseo marítimo a la altura de la calle Vicente Calderón y transcurrirá por el mismo paseo marítimo hasta el Club Náutico. se ha dispuesto de sillas que están a la venta en los casales y establecimientos de hostelería, pero si no pueden trasladarse y quieren verlo cómodamente desde sus casas, lo podrán hacer a través de las cámaras de Telesafor, que no va a faltar a la cita. Donde no hay novedades es en el número de participantes. Serán todas las 23 comisiones de Gandía las que participen. Y decimos que no hay novedades porque esta semana se ha estado barajando la posibilidad de que Grau y Martis no lo hicieran por el conflicto abierto entre ambas comisiones a raíz de la discusión entre falleros de estas dos asociaciones durante la entrega de premios del año pasado. Finalmente, ayer por la tarde, la Falla Grau emitía un comunicado aclarando que como comisión no han presentado ninguna denuncia y condenan cualquier tipo de violencia. Bien, es cierto que sí que hay denuncias presentadas ante la justicia, pero han sido algunos falleros de la comisión a título personal las que las han interpuesto. Así que ayer se pedía calma en una asamblea extraordinaria de las Fallas de Gandía para que todo vuelva a la normalidad y mañana se disfrute, como siempre, de la cabalgata. Buenas noticias para la comarca, con los datos del paro que, como era de esperar, con la llegada de la temporada turística, desciende. El Instituto Valenciano de Empleo indica que el paro se ha reducido en la SAFOR en 200 personas respecto al mes anterior y en concreto se sitúa en las 9.079 personas que no tienen trabajo. Y muchas veces les hablamos de las deficiencias de los servicios de tren. Pues ayer el Partido Provincial del Partido Popular Provincial presentó en Gandía una campaña para denunciarlo. La espera infinita. Durante este acto, Víctor Soler anunciaba que este año no habrá servicio de Intercity entre Gandía y Madrid.
Enguany no només patim en Gandia un servei pèssim de Rodalies, per primera vegada en dècades, Gandia en esta temporada d'estiu no va a comptar amb una connexió directa en Madrid.
El Ayuntamiento de Gandía, por otra parte, ha facilitado un nuevo espacio asistencial para evitar las aglomeraciones del Centro de Salud del Grau durante el verano. Se han cedido unas oficinas municipales ubicadas en la Casa del Mar. Escuchamos a la presidenta de la Junta de Distrito del Grau, Elena Moncho, además de la concejala de Sanidad, Liduvina Gil.
L'Ajuntament de Gandia li ha donat aquesta solució, s'ha posat en marxa i ha cedit oficines municipals durant el mes de juliol i agost per a que puguen atendre a les persones desplaçades que rebem en la nostra ciutat.
L'Ajuntament de Gandia demostra que quan es tracta de millorar la qualitat de l'assistència dels nostres ciutadans per part de l'àrea de salut de Gandia, pues prioritza això, ajudar, en aquest cas a la Conselleria de Sanitat, per a que poguera obrir un espai per a donar millor servici.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en ser benvinguts al Mercat del Prado.
Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de verano al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Aprovecha ahora y ven a descubrir las mejores ofertas en tus marcas favoritas de moda, calzado, complementos, deporte, electrónica y mucho más. Ya lo sabes, estas rebajas te esperamos con un plan redondo en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
8 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Proinvenio Unispel Basket Gandía ha anunciado un nuevo fichaje. Se trata de Max Amadusun, un pívot internacional de 2'06 y que la pasada temporada militaba en el Cultural Deportiva Leonesa, también de la segunda FEP. Max se formó en la NCAA estadounidense, vistió la camiseta de los Pittsburgh Panthers desde 2020 a 2022, terminando su etapa universitaria en el Augusta State Jaguars, donde promedió 16,4 puntos y 10,9 rebotes. Como decimos, es internacional por su país, llegando a disputar el clasificatorio para el Eurobasket 2025 con la selección nacional irlandesa. Amadusun tiene 25 años, cumplirá 26 en septiembre, es el cuarto fichaje del Gandía. En la pasada temporada en León disputó 25 partidos oficiales, promediando más de 8 puntos por partido, y fue rival del Gandía en la Copa de España el pasado mes de octubre. De hecho, fue la Cultural el equipo que eliminó de esta competición al equipo de Alejandro Mesa. Max Amadusun ficha por un año y junto al ilicitano Sergio Mendiola serán los pívots del equipo.
Gracias, Xavi. Y seguro que muchos de ustedes vieron ayer el partido de la selección española. Así se vivía en la Alquería de la Contesa. Con pantalla gigante, eso sí, tuvieron que adelantar la procesión del último día de fiestas, que además se hizo a paso ligero. Escuchamos a Boro Femení, alcalde del municipio.
Porto 27 años de alcalde y 4 de concejal. Es decir, 31 años y el último día, la última procesión, 37 minutos, la procesión que normalmente dura entre una hora y 5 minutos, una hora y 2 minutos, una horeta larga.
Regresamos a las 12:20 con Hoy por el Gandía. Que tengan un feliz viernes y háganme el favor de sonreír.
Vital Dent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Vamos a por el último abierto de la semana, el último antes de las vacaciones para muchísima gente. Hoy empieza la primera fase de la operación salida de la DGT. Estima la Dirección General de Tráfico que en estos 2 meses, en julio y agosto, habrá más de 100 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Las vacaciones que además muchos van a empezar con el buen gusto que dejó ayer el partido de España. El España 3, Austria 0, partido de anoche, la victoria de la selección y sobre todo esa imagen que dejaron los jugadores españoles. No sé si visteis el partido. Cristina de la Hoz, buenos días.
Buenos días, sí, lo vi, claro.
Fue muy vibrante, yo pensaba también para nosotros era cuando va a llegar al gol, hasta que llegó, y luego cuando llegara el segundo y el tercero, no sé cómo lo vivieron los aficionados de Austria, pero en fin, oye, por un día que nos tocó disfrutar, pues a disfrutar. Gonzalo Velasco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ignasi Guardans, buen día, buenos días.
Muy buenos días, buen día.
¿Lo visteis vosotros?
Yo, mira, yo estaba en la graduación de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Carlos III, tenía un birrete en la cabeza.
No había otro día para poner la graduación.
Una de esas mezclas entre gorro y mesa camilla que se pone en la cabeza en las graduaciones, imponiendo becas a licenciados en periodismo, en estudios culturales.
Ah, bueno, entonces está bien.
Y la verdad es que fueron muy disciplinados, no se veía que estuvieran mirando en el móvil, estaban muy entregados al acto.
Bueno, cómo engaña ya la juventud a los profesores, ¿eh? ¿De verdad crees que no había nadie mirando el partido?
Estarían con los mismos pinganillos.
La tecnología, claro.
Vamos, en fin. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la actualidad política, que tiene mucha, en realidad, para ser 3 de julio, pues hay todavía mucha carga política. Y bueno, ayer hubo nada menos que un pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía. Ayer sí, a la segunda votación salió adelante la investidura de Juan Manuel Moreno, con los votos, ya saben, del PP y Vox, que gobernarán juntos esa comunidad, la comunidad más poblada de España. Aquello que dijo Juanma Moreno que iba a ser la excepción andaluza, que no va a ocurrir, o eso era lo que él pretendía, como ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Como ya ha dicho Feijóo, ¿qué hará si es que para llegar al Palacio de la Moncloa suman PP y Vox? Pues aquello es finalmente lo que ha ocurrido en Andalucía, lo que él mismo llamó el lío. Volvemos a Sevilla, Jaime Navarro, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Para explicar, Jaime, de entrada, ¿qué es lo que dice el acuerdo y cómo queda el reparto entre PP y Vox?
Pues se trata de un pacto basado en 150 puntos en el que los de Santiago Abascal impone su ideario más ultra. Vayamos por parte. En cuanto a las cesiones institucionales, el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, asume la vicepresidenta del gobierno andaluz y encabeza una consejería con competencias en turismo, justicia, desregulación y administración local. Asumen además una vicepresidencia en la mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica. Se quedan, por tanto, sin la ansiada cartera de agricultura. En el apartado ideológico, imponen la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, exigiendo un empadronamiento histórico de 10 años para poder comprar y de 5 para el alquiler. ¿Cómo se adapta este concepto discriminatorio en el lenguaje de la moderación? Denominándolo arraigo.
Entonces lo que se incorpora es un concepto que existe aquí, que se han ampliado además en otras comunidades autónomas. Ahora estoy acordando de las comunidades de las Islas Canarias, donde se ha ampliado el principio de arraigo en un año más, especialmente para la vivienda.
El pacto andaluz fija para este año la prohibición del burka en sitios públicos, auditorías al coste sanitario extranjero y un plan de choque en sanidad con circuito preferente para el cáncer. En lo económico introduce rebajas fiscales en el IRPF por educación, GAFAS o ELA, junto al blindaje del campo y un recorte del 50% a los sindicatos.
¿Cómo lo defiende? Ahora escuchábamos que para Juanma Moreno dice que la prioridad nacional él la centra más en el arraigo que en la nacionalidad. La cuestión es que acaba comprando el marco, la etiqueta, el nombre que viene exigiendo Vox desde el principio, lo de prioridad nacional. ¿Cómo defiende él el pacto y qué dice la oposición, Jaime?
Pues el rostro de Moreno en el momento en el que encadena su futuro las ideas de Vox era serio, visiblemente rígido. Tras eso, una comparecencia previa a su designación oficial, Moreno asumió todo el peso de las preguntas y correspondientes explicaciones que intentó de todas las maneras proteger bajo el paraguas de la moderación. Así enmarca este acuerdo en una garantía de estabilidad para los próximos 4 años.
Este es un acuerdo de legislatura en el que nos comprometemos ambos a dar estabilidad a Andalucía. Por tanto, el compromiso conlleva la aprobación de los 4 presupuestos.
Gavira le lanzó la advertencia de que nunca antes un presidente andaluz había contado con una base de apoyo tan amplia. Se plasma ese apoyo en un acuerdo que la oposición no conoció hasta minutos antes de entrar a la votación de investidura, algo que no gustó a los portavoces de la izquierda, que denunciaron falta de transparencia, ocultismo y una falta de respeto flagrante a la Cámara. María Jesús Montero, portavoz socialista.
Lo que hoy se ha producido ha sido auténticamente un fraude de este debate. No conocemos los extremos en los que por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz.
Una visión que compartieron previamente tanto el portavoz de Adelante, José Ignacio García, como el de Por Andalucía, Antonio Maillo, que definió a Moreno como un títere más de Feijóo, dando por enterrada la vía andaluza de la moderación.
Gracias, Jaime.
A vosotros.
García, que llegó a decir, hasta aquí llega Juanma el moderado. Escuchábamos a las 8 de la mañana un pasaje de algo que ocurrió también el mes de julio, finales del mes de julio, en este caso de 2024, hace un par de años, en el mismo Parlamento, donde ayer fue investido Juan Manuel Moreno. Y entre los mismos protagonistas, entre los mismos personajes. Manuel Gavira, portavoz de Vox, hizo una alocución en la que asociaba otra vez inmigración y delincuencia. Y entonces, de esto hace 2 años, no 200. Juanma Moreno le respondió así.
Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Usted está generalizando eso. Y eso es un disparate colosal. Muy bien. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes, y muchos de ellos, por cierto, europeos.
Este argumento, que además tuvo mucho recorrido en la crónica política de aquel momento, porque entraba en contradicción, o por lo menos era un contraste, con la línea que ya venía esbozando Alberto Núñez Feijóo, deslizándose por esa pendiente en la que vinculaba, o por lo menos asociaba en los mismos discursos, la delincuencia o los problemas de inseguridad con la migración. Todo esto corresponde a aquel momento en el que, recordarán, Vox salió de los gobiernos porque quería que se rechazara la acogida, el reparto, la reubicación de los niños y adolescentes no acompañados, de los menores migrantes no acompañados, que acogía Canarias con una presión insoportable, no había instalaciones para darles un cobijo con un mínimo de dignidad y se estableció el debate de si había que reubicarlos en otras comunidades. Como Vox no quería hacer este reparto, al final el Partido Popular defendía que sí que se tenía que hacer el reparto. Desde luego discutiendo las políticas, las directrices migratorias de Pedro Sánchez, al que acusan de no tener una política migratoria. Y en aquel momento, el mismo Juanma Moreno defendió así la necesidad de acoger a niños y adolescentes no acompañados.
Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan...
Es evidente, Cristina, que muchísimas cosas han cambiado en estos dos años, sobre todo también en las dos últimas semanas casi, después de las elecciones andaluzas. Pero, de pronto, el hombre que se decía a sí mismo, presumía y así diseñó toda su campaña como el más moderado, la alternativa andaluza, la moderación, acaba entrando en lo que él mismo llamó el lío y aquello que él mismo denominó un gobierno imposible.
Lo habéis dicho en la crónica, creo que el rostro de Juanma Moreno ayer describía lo que sentía por dentro. O sea, estaba absolutamente serio, nada que ver con el líder político habitual. Era consciente de que, bueno, de que él se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y de que la única manera de garantizar su investidura era un pacto con Vox, porque tampoco tenía otra alternativa. O eso, o elecciones. También hubiera existido la posibilidad de ir a una nueva convocatoria electoral. Y entonces, pues efectivamente, yo creo que ha tenido que tragarse un sapo grande en unas circunstancias que no quería. Incluso él insistió mucho, ya no solo sobre los contenidos, sino en el intento de hacer un gobierno monocolor sin la entrada de Vox, que era otra de las, digamos, líneas que se había marcado. Es verdad que lo he intentado minimizar lo más posible, porque solo ha entrado un representante de Vox con una consejería, pero una consejería con competencias muy amplias y muy importantes también, ¿no?
Y muchas cosas.
Sí, sí, porque tiene turismo, tiene justicia, tiene...
La deregulación,
que es un clásico, tiene local. Es verdad, también habéis destacado que no se han hecho con el tema de la agricultura, que es donde Vox se hace muy fuerte, y en este caso no lo han conseguido. Y en ese sentido solo hay un representante. Y luego otra cosa, digamos, alivio relativo, porque yo creo que el rostro de Moreno era lo suficientemente elocuente, alivio relativo de que esto no se ha arrastrado durante dos meses, porque, o sea, de que lo ha conseguido en la segunda votación de la primera sesión de investidura, porque también existía el riesgo de que le hicieran a Juanma Moreno pues algo como le hicieron a María Guardiola, es decir, casi llevar hasta el límite de la convocatoria electoral un acuerdo que nos hubiese colocado incluso en el mes de agosto. Pero si no, es evidente que esto no le gustaba, es evidente que ahora habrá que ver cómo todas estas políticas, que son un calco de lo pactado en otros territorios, se aplican y se implementan, pero no era el deseo de Moreno, ni mucho menos, tener que asumir una serie de principios, como el de prioridad nacional, bueno, dice que es arraigo, y luego pues la entrada de Vox en el gobierno, que se ha conseguido que sea una entrada controlada, ¿no?, de un solo representante. Pero no está, es verdad que esto que se llamaba la vía andaluza, pues no le salió lo bien que quería en las elecciones del 15 de mayo.
Tú, Ignasi, ¿cómo
del
lo
17,
ves?
Perdón.
¿Cómo lo ves, Ignasi?
Pues veo que has cogido lío, ha escogido lío, porque efectivamente lío va a tener, entre otras cosas, porque el pacto es evidente que no le gusta y que va a intentar suavizarlo jugando con la semántica, cambiando las palabras y limitando el impacto de lo que ha firmado, ¿no? Y eso pues evidentemente no es lo que Vox le va a permitir, como se ha demostrado, y por tanto la situación va a ser más inestable de lo que él acepta, ¿no?, o de lo que en este momento se vende. Y a partir de ahí, pues sí, ha habido una traición a sí mismo. O sea, yo creo que Moreno Bonilla se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado a sus electores hasta cierto punto, porque es probable que mucha gente que le votó asumió que esto era una posibilidad, ¿eh? Yo no creo que los andaluces, cuando votaron a Moreno Bonilla, dieran por excluido la posibilidad de lo que aquí ha ocurrido. Por tanto, en ese sentido, no es tanto una traición a los electores o a la mayoría de ellos, sino a sí mismo, a su propio recorrido, a su propio itinerario, a sus propias palabras, Y en la vida, cuando te traicionas a ti mismo, pues lo notas, se nota en tu día a día, ¿eh? Es difícil vivir en política, incluso a pesar de que la gente crea que los políticos son todos cínicos por naturaleza, cuando te levantas por la mañana para hacer lo contrario de aquello en lo que crees. No es un sapo, no es algo menor. O sea, le dan una consejería muy importante, con, por lo que he leído, una estimación de gasto de 1.200 millones de euros de gasto posible. Eso es mucho dinero en un territorio como es el turismo, que se puede utilizar de muchas maneras y que en Andalucía es tremendamente importante y que afecta a la imagen misma de Andalucía. Decías, bueno, yo no sé qué sería peor, si agricultura o turismo, pero en todo caso turismo tiene enorme impacto para la propia presencia y la propia proyección de Andalucía, su propia imagen, ¿no? Y por tanto, las consecuencias son enormes. Y luego tonterías como esa, porque no se me ocurre otro nombre, de llamar a esto de meter la competencia de desregulación. Pero ¿qué tontería es esa? Ya se metió una primera vez y se repite a otra. ¿Desregulación de qué? ¿Pero qué me está usted contando? O sea, ¿qué tiene usted que desregular como si fuera un objetivo por sí mismo separado de las políticas concretas, ¿no? Y luego ya lo de la prioridad nacional, pues lo habéis dicho, puro juego semántico. Hay cosas que no hacían falta la prioridad nacional porque ya están ahí, es evidente, lo hemos dicho aquí varias veces, que hay distintos niveles de derechos en España ya ahora, sin que tenga que venir Vox a pedírloslo, en función del arraigo, de la nacionalidad, de la residencia. Eso es así en España, en Berlín, en Hamburgo, en Frankfurt, en París, en todas partes es perfectamente normal que determinados derechos sociales están condicionados a la residencia, a la nacionalidad, y eso no necesitamos a Vox. Cuando esto se convierte en una especie de, en un discurso político y en un etiquetado, pues efectivamente vamos a ver esto a dónde lleva, ¿no?
Gonzalo. Bueno, políticamente se supone claramente el fin de la vía andaluza, que se sostenía en algo muy débil, y era la personalidad de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla no tenía un programa como tal, no es que fuese un bastión ideológico de la antigua democracia cristiana, ni que tuviese clarísimo que la manera de defender la hegemonía del centro derecha en Europa fuese forjar una independencia respecto a la amenaza de la extrema derecha. Él sencillamente tiene una personalidad, o había hecho gala, más bien, de una personalidad relativamente prudencial, que hacía que ante tesituras como la que has comentado antes, la acogida de menores y adolescentes no acompañados, tuviese, bueno, pues un sesgo más caritativo, más compasivo, que el meramente ideológico y bueno, y casi a veces sádico de Vox. Pero claro, ese fundamento en su propia personalidad de la que ha hecho tanta gala es algo realmente débil, y finalmente ha cedido ¿a qué? Pues a lo que es la tendencia mayoritaria de su partido. Es que no solamente son las comunidades autónomas que toman esas decisiones, sino que esas decisiones hacen que el discurso de Génova sea, y la apuesta de Génova sea, por asimilar a Vox a partir de asumir su discurso, con el riesgo de que pase lo contrario. Es decir, el ideario del Partido Popular es el de Vox, es que no tiene ningún otro programa, no tiene ninguna otra doctrina. Y por tanto, esa asimilación veremos en el lado de que se inclina. Políticamente, el pacto, ¿en qué se sustancia en las claves principales? Bueno, pues lo de la prioridad nacional es un trampantojo. ¿Por qué? Porque trabajadores extranjeros en Andalucía hay muchísimos, creo que es más del 10%. ¿Por qué? Porque en agricultura y en turismo se necesitan muchísimos para mantener esos trabajos, para mantener esa economía. ¿Qué significa la prioridad nacional? Pues es la manera de decir que no se van a ampliar los servicios sociales para dar cabida y para que se puedan prestar servicios tanto nacionales como extranjeros, trabajadores extranjeros. ¿Qué es lo que se necesita? Porque se necesita que esos trabajadores estén en Andalucía haciendo lo que hacen. Entonces, ese criterio de prioridad nacional implica, primero, ir contra sus derechos, y segundo, renunciar a la inversión necesaria para que cuando haya que dar ayudas para el alquiler, para cuando haya que prestar servicios sanitarios o educativos, todos quepan. Entonces, que se soluciona así, ampliando los servicios sociales, porque es así de necesario. Entonces, la prioridad nacional es un trampantojo. Y por todo lo demás, esa consejería, que es un cajón desastre. Claro, yo esto de la desregulación, pues tampoco sé muy bien qué es, pero desregulación y turismo me suena mal, porque si implica que va a ser más fácil construir cerca de la costa, si va a ser más fácil utilizar no sé qué acuíferos en Huelva para poner un cierto campo de golf, si implica por tanto saltarse algunas de las regulaciones medioambientales, pues claro, no tienen medio ambiente, no tienen agricultura, pero me parece que es por ahí por donde se va a colar el embate contra el Pacto Verde Europeo y contra las políticas de sostenibilidad.
Quiero llevarlo también a la estrategia nacional del PP. Cristina me pedía intervenir, será en 2 minutos.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Tiri, tiri, tiri.
Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Inhalo, exhalo, miro en mi interior. ¿Por qué sigo dudando? Pero sin Spoticar hay más de 6.200 vehículos con hasta 3 años de garantía y eléctricos e híbridos con 8 años de garantía en la batería. Este mes, si financio con Stellantis Financial Services, no pago hasta septiembre. ¿Por qué dudar? Descúbrelos en Spoticar.es.
Ahorrar nunca ha sido tan fácil. Llegan los puntos de Lidl Plus. Escanea tu app en caja, empieza a acumular tus puntos Lidl y canjéalos por cupones o productos gratis. ¿A qué estás esperando? Descárgate la app Lidl Plus y acumula tus puntos. Lidl, vale la pena.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7527, serie 24.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Hola, Páramo.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, a ver, que yo me entere. Contrato un seguro, lo pago. ¿Y cuando pincho, tardan 2 horas en venir?
¿Qué, qué?
2 horas en la carretera, pero vamos, he esperado menos en una estrella Michelin. Así que me voy a la Mutua, donde además de buena asistencia me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Que vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Son menos 10, el abierto de esta mañana de 3 de julio, lo compartimos con Gonzalo Velasco, con Cristina de la Hoz y con Ignasi Guardans. Antes de seguir con el análisis del acuerdo que firmó ayer el Partido Popular con Vox para conseguir la investidura de Juanma Moreno, vamos a saludar a Adriana Jordán, nuestra compañera nacional. Hola, Adriana, de nuevo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Por esa estrategia que al final viene a secundar lo que vimos ayer en Andalucía, que ya vimos en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León, y que el propio Feijóo ha dicho que, bueno, primero Borja Sémper negó que si dieran los votos Feijóo fuera a hacer un gobierno del PP con Vox, pero luego el propio Feijóo dijo que sí, que esa será la vía, tal como estamos viendo comunidad por comunidad, si es que el año que viene dan los votos.
Eso es, lo estabais comentando antes, Andalucía dio mucha esperanza al líder del Partido Popular. Núñez Feijóo soñaba con esa vía Moreno Bonilla, la vía andaluza, que era posible construir una mayoría centrada, moderada, en solitario o con los apoyos de Vox fuera del gobierno. Pero el pacto de Andalucía ha cerrado el paso a esos sueños de un camino en solitario, y a ello han apuntado los resultados y los pactos también en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. Queda la vía Ayuso, la gallega, pero son unas excepciones porque lo más inmediato que tienen en Génova para trabajar, lo destacan así, son 4 elecciones autonómicas, 4 pactos con Vox, por lo que están empezando ya a trazar otra estrategia, la vía de normalizar, lo que hacía Feijóo hace unas semanas en una entrevista en El Hormiguero, avanzar que la mano de Vox es la única que va a tomar tras un resultado electoral.
Mi objetivo es gobernar en solitario. Ahora bien, oiga, yo no voy a demonizar a un partido que es el tercer partido de España. Yo no quiero gobernar con nadie. Ahora bien, aceptaré el resultado de las urnas y garantizaré la estabilidad política en mi país.
En privado, en Génova, restan importancia pactar con Vox y asumir los postulados de la ultraderecha, aunque tengan que desdecirse muchas veces. En las filas populares destacan que es lo que hay, que son los resultados en las urnas. Además, fuentes del PP inciden en que esto también tiene consecuencias para Vox, que asume el desgaste de gobernar, y además también dudan de que la estrategia de romper ejecutivos vuelva a tener el mismo efecto positivo para los de Abascal, ya que, dicen estas voces, daría una imagen de Vox de socio poco fiable. Mientras los de Abascal aplauden el giro del PP de normalizarles, defienden que es un error demonizarles y dar las elecciones por ganadas, y apuntan a que tienen que sumar fuerzas para que no les pase lo de 2023, cuando una mayoría progresista les adelantó. Algo a lo que temen mucho Sastre en las filas de Abascal, que les vuelva a pasar lo mismo, que no puedan sumar fuerzas.
Adriana, gracias.
Gracias, buen día.
Cuanto más se va consolidando este pacto, esta alianza, digamos, entre el PP y Vox por más territorios, más se va alejando Feijóo de esa moción de censura instrumental que dice el que quiere contra Pedro Sánchez, Cristina.
Bueno, yo creo que el tema de la moción está más bien enterrado. Posiblemente el debate vuelva a resurgir tras las elecciones de verano.
No lo digo tanto por la moción de censura, sino por la capacidad de articular mayorías alternativas.
Claro, claro que no. Fíjate, yo creo que estamos en una paradoja ahora mismo política, y es que el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, tampoco la tiene la oposición. No hay una mayoría
ni para aprobar los presupuestos ni para echar al gobierno.
Exactamente, o sea, es una situación que yo calificaría más de bloqueo, y que solo se puede desbloquear con unas elecciones generales, cuando quiera el presidente del gobierno, que es el único que tiene, no porque tenga la potestad, sino porque una moción de censura, como no hay votos para que prospere, pues no hay posibilidad de que se convoque por esa vía elecciones. Yo quería resaltar de las declaraciones que hizo Juan Moreno, hubo una cosa, y además en la crónica lo acabáis de resaltar, que me llamó la atención, porque él siempre dijo que no quería líos y que lo que quería era un gobierno monocolor. Y entonces ayer resaltó que, bueno, que así también Vox implica en el desgaste de lo que es la acción de gobierno. También tienen la tesis, y lo hemos visto con otras coaliciones, que ha habido muchas coaliciones en el ámbito autonómico, no tantas, solo ha habido una.